te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta te invitamos a conocer mejor a tu cerebro, gracias al trabajo de investigación del doctor Eduardo Calixto González, quien nació en la Ciudad de México en 1969. Es médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM. Realizó su postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud, además de docente de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM y miembro activo de la Sociedad para Neurociencia y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Su línea de investigación se encuentra dirigida a estudiar los procesos neuronales, electrofisiológicos y sinápticos que explican las adicciones a diversas drogas y modulación conductual sexual, ansiedad y depresiva por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal. Es autor de 23 publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas en neurociencias y de los libros Neurotweets, Un clavado a tu cerebro y Amor y desamor en el cerebro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a este su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, les tenemos un tema aquí muy interesante sobre neurología. Y como siempre nos acompaña la doctora Erandis Deni Torres. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias.
Bien, pues como les decía, vamos a hablar de un tema de neurología. Vamos a hablar, por ejemplo, de los neurotweets, que pues ha publicado, por ahí ha referido el doctor Eduardo Calixto, y pues vamos a meternos a este tema que es muy interesante. Sí, doctora, ¿a qué hace referencia ese término de los neurotweets?
Bueno, como nos indica el doctor Joel y la cápsula al inicio, el doctor Eduardo Calixto, aparte de sus publicaciones científicas ya en su línea de investigación, él es un divulgador científico. Entonces, en el libro, en uno de los libros que él publicó, que se llama Neurotweets, él publica de forma muy breve y concisa, explica los fenómenos, por ejemplo, relacionados con las drogas, con la ansiedad, con la obsesión, porque comemos o tenemos cierta adicción a ciertos alimentos o a ciertos elementos también. Entonces son como pequeños extractos informativos que nos explican el porqué de ciertos fenómenos, doctor.
Me imagino que esos temas los relaciona exactamente, usted nos dice que él nos explica el porqué, pero lo relaciona exactamente con el cerebro, las funciones cerebrales, ¿no? O las funciones neurológicas.
Así es, doctor.
Ok, ¿y cuál sería uno de sus primeros neurotweets o qué información nos quiere mencionar acerca de esos neurotweets, doctora?
Por ejemplo, el primer neurotweet, vamos a ver varios de ellos y vamos a estar profundizando en ellos. El primero dice que la tristeza, cuando estamos tristes, enojados o tenemos obsesión hacia algún elemento, se incrementa del 20 al 30% el gasto energético de las neuronas. Por esa razón nos sentimos más cansados o tenemos más hambre cuando estamos en estados depresivos, y esto es porque obviamente pues está incrementando la cantidad de energía que requerimos para poder sobrellevar esa situación.
Entonces prácticamente un episodio de enojo, por ejemplo, es mayor gasto de energía, pero energía neural, ¿no? A eso se refiere.
Sí, de por sí el cerebro, recordemos que es uno de los órganos que, por ejemplo, siempre está en uso, en movimiento, ¿no? Siempre está demandando energía. En el caso del músculo, por ejemplo, en movimiento, pues cuando tiene mayor consumo energético y en reposo una menor cantidad, ¿no? Pero el cerebro no, aunque estemos dormidos, sigue consumiendo glucosa principalmente, y de hecho, del 100% de energía que estamos consumiendo diariamente, el 20% se va al cerebro. Y si adicionamos aparte la tristeza, el enojo o la obsesión, incrementamos en un 20 a 30% más este consumo de energía.
Sí, quiere decir que tener un día con muchos problemas, pues nos agotará mucho más, ¿verdad?
Así es, o cuando, por ejemplo, estábamos tristes, también pasa de que incrementamos la cantidad de energía que requerimos, ¿no?
Así es.
Y bueno, el segundo neurotip del doctor Eduardo Calixto es la siguiente. Dice, cuando una persona más busca ser aceptada y valorada, cuando busca una persona un gesto, una palabra o un ademán de aceptación por otras personas, puede generar un sentimiento de soledad o de no sentirse valorado. Y a esto el doctor Eduardo Calixto le llama la paradoja fisiológica inducida por la dopamina.
Entonces, digamos, esta paradoja tiene que ver con pues la síntesis de la dopamina, ¿no, doctora? Que la dopamina, pues recordemos, es un neurotransmisor, pero también funciona como si fuera una neurohormona que está relacionada, pues, con el placer, de hecho, la gratificación, ¿no? El hecho de que una persona se sienta gratificada, motivada o aceptada, pues tiene que ver con la producción de esta neurohormona o este neurotransmisor. Entonces, esa paradoja, me imagino, pues la están relacionando con la dopamina, porque tiene que ver si nuestras neuronas están produciendo dopamina en cantidad suficiente, es porque reciben un estímulo. A lo mejor también hay un estímulo, ¿verdad? Neural, como lo que usted nos está mencionando.
Un abrazo, una aceptación, sí.
Así es.
Pero la paradoja lo que nos dice es que a pesar de que tú recibes el abrazo, la aceptación, una palabra de aliento, tú cerebro interpreta que no, o sea, que no está ese, pues ahora sí que esa aceptación, esa gratificación, pese a que sí está el estímulo, pues es como yo quiero sentirme aceptado, pero dentro del contexto social que vivo, sí lo soy, pero la paradoja de la dopamina me hace creer que no.
Okay, y esto, uh-huh. Y esto también demanda más energía o está, digamos, relacionado con... Pues la función neural nada más.
Así es. El doctor Eduardo Calixto de esta paradoja nada más relaciona con la satisfacción en ese momento del sujeto.
Ah, ok.
Y bueno, el siguiente neurotip tiene que ver con las groserías. De acuerdo a investigaciones que ha referido el doctor Eduardo Calixto, dice que al decir groserías, el sistema límbico cambia la neuroquímica del cerebro, disminuye la percepción del dolor. Sin perder los límites, decir groserías puede ayudar a mejorar la actitud.
Entonces quiere decir que si una persona es muy grosera, va a afectar el sistema límbico. Por ahí nos mencionó más o menos, ¿no?, la función sistema límbico.
Dice que al decir las groserías, el sistema límbico cambia la neuroquímica de tal manera que si hay dolor, por ejemplo, en alguna patología, disminuye el dolor.
Ok, y entonces sería como una forma de desahogar, por así decirlo, si una persona está enferma, tiene dolor, pero tiene la oportunidad de decir, pues, groserías. A uno le parece que la persona, pues, es antisonante, ¿no?, el decir groserías, pero entonces va a disminuir también el dolor.
No, y de hecho es como intuitivo, ¿no, doctor? Por ejemplo, cuando nos machucamos o cuando, no sé, alguien nos golpea o algo, luego el instinto es decir groserías, ¿no?
Sí, muchas de las veces, tras un golpe, decimos una grosería.
Entonces, inconscientemente lo estamos haciendo. Y bueno, prácticamente, recordando un poquito, el sistema límbico está relacionado más como con la parte de sobrevivencia, con la parte salvaje del ser humano, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues un tipo de dolor, un tipo de daño, pues nos hace como reaccionar de forma salvaje, ¿no? Que sería el aventar la grosería, ¿no? Directamente.
Sí, ese es como usted lo está mencionando, como una forma más silvestre o salvaje, ¿no?
Así es. Y bueno, pues el sistema límbico, aparte de esto, pues está relacionado, recordemos, con la agresividad, ¿no? También. Entonces, como que hay una relación por ahí. Y bueno, el siguiente neurotip tiene que ver con el teléfono celular antes de dormir, doctor. Este neurotip dice que leer en la cama o usar el teléfono celular antes de dormir se vincula con un inadecuado horario para dormir, es decir, tardamos más de 37 minutos para conciliar el sueño cuando usamos el celular en la cama directamente, lo que induce dificultad para descansar.
Okay, eso puede explicar por qué en la actualidad existen tantos problemas de insomnio, ¿no? Porque la mayoría, pues, sabemos que ya estamos muy dependientes del celular, incluso nos vamos a descansar y de hecho, pues yo siento que incluso eso de descansar lo tomamos mal, ¿no? Está mal hecho, porque descansar significaría no estar al pendiente de nada, o yo creería que no estás atendiendo nada. Sin embargo, cuando estamos disque descansando, estamos atendiendo el celular. Muchas de las veces nos sentimos ocupados, a lo mejor en la oficina o en el campo, según nuestro trabajo, pero ya en la noche, cuando regresamos a casa, queremos atender el celular. Digo, puede suceder o sucede en muchas personas, ¿no? Entonces, eso interfiere, ya lo dijo, si no mal... Pues lo interpreté, pues, en el ciclo del sueño, ¿verdad? Conciliamos el sueño, pues, de una forma más tardía.
Así es, doctor. Y tiene que ver con la luz de la pantalla. Aunque la luz sea muy tenue, recordemos que hay un ciclo de sueño-vigilia que está regulado por la melatonina y la serotonina. Entonces, para poder segregar melatonina, necesitamos ausencia de luz. Por esa es la razón que cuando vamos a acampar, por ejemplo, o estamos en algún lugar donde no hay televisión o celular, nuestro descanso es mucho más satisfactorio porque no está este aliciente, ¿no?, de televisión, de celular.
Sí, de hecho, digamos que es como una función pues natural, lógica, ¿no? Si nuestros ojos detectan que hay luz, pues es porque se supone que estaríamos de día y tendríamos que estar despiertos. Pero si hay oscuridad, pues entonces se activan ciertas funciones, glándulas o hormonas, o en este caso melatonina, la síntesis de melatonina, para inducir el sueño.
Así es. Y de hecho, bueno, ya en otro estudio posterior se ha comprobado que cuando nosotros interrumpimos por el uso constante de luz, la síntesis de melatonina, también está vinculado con la síntesis de serotonina. Y la serotonina o deficiencia de esta se relaciona mucho con los estados depresivos, ¿verdad, doctor?
Así es. De hecho, se sabe, está bien establecido, que un déficit de serotonina, pues sí, es una de las principales causas para tener problemas de conducta, específicamente o problemas de conducta o problemas depresivos, ¿no? Padecer un tipo de depresión, porque también hay diferentes subtipos, ¿no? Pero si se afecta la producción de este neurotransmisor, serotonina, serotonina, dijimos, pues sí puede afectar esas vías que regulan pues el estado del ánimo. Bueno, pues sí, pues interesantes los tweets, ¿no? Ya llevamos por ahí varios, estamos aquí conversando sobre eso, ese tipo de relación que tienen con las funciones neurales, pero ¿le parece, doctora, si por cuestión del tiempo hacemos un corte y continuamos después del corte?
Muy bien.
Bien, hacemos un corte y regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Bien, continuamos en su programa La Pipeta. Estamos comentando algunos neurotweets del doctor Eduardo Calixto con la doctora Deni, que ha preparado el tema y que nos ha explicado ya algunos de ellos. Por ejemplo, el gasto energético o gasto neural que se tiene cuando hay, por ejemplo, pues coraje o tristeza. Pues también la relación que hay con la dopamina cuando una persona quiere ser aceptada, ¿verdad? O requiere algún gesto de aceptación. Y en fin, algunos neurotweets que está aquí comentando la doctora y relacionándolos con la función neurológica o cerebral. Doctora, si seguimos en este mismo tenor, ¿cuál sería el siguiente neurotweets?
El siguiente tiene que ver con la creatividad. Se dice, bueno, el doctor Eduardo Calixto menciona que cuando realizamos cualquier actividad que nos apasiona, que disfrutamos y en la cual se requiere creatividad, tenemos la misma liberación de dopamina y de endorfinas que generaríamos cuando tenemos actividad sexual o cuando consumimos alguna droga o cuando consumimos o probamos una comida que es muy deliciosa para nosotros.
Ok, pues eso es un dato interesante, ¿no? El tener cierta creatividad. Por ejemplo, yo quiero pensar que si una persona toca algún instrumento por su creatividad, pues me imagino que estamos hablando de este tipo de acciones, ¿no? Que pueden incrementar entonces ahí pues el placer, las endorfinas. Así es. Entonces, relacionarlo con ese tipo de actividades, ¿no, doctora? O, por ejemplo, el tocar piano o alguna actividad, ¿no? Donde uno se sienta satisfecho por lo que has hecho o lo que has creado, pues entonces genera en realidad la liberación de estas moléculas, sobre todo dopamina, que es una molécula relacionada pues con el placer.
Y que pudiera a lo mejor utilizarse para personas que están dejando a lo mejor algún estupefaciente, ¿no? La droga a lo mejor es muy difícil como el proceso de separarnos, ¿no?, de ella, sí, por la generación de dopamina o de endorfinas, pero si lo sustituyes con alguna actividad que te genere placer, que disfrutes, pues puede paliarse un poquito, ¿no?
Sí, cualquiera de las dependencias a drogas, por ejemplo, pues dejar de corte una droga, pues podría generar ese síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, posiblemente haya forma de sustituir ese o de paliar un poco ese síndrome de abstinencia siendo creativo, ¿no?
Así es, doctor. Bueno, el siguiente tiene que ver con cómo cuidar o cómo ayudar, mejor dicho, a tener una buena memoria o a mejorar la memoria. Y el doctor Eduardo Calixto recomienda, número uno, ser curioso, es decir, preguntarnos como el porqué de las cosas. Número dos, hacer ejercicio físico del que te guste. Número tres, hacer jerarquía en la información. Por ejemplo, si estamos estudiando alguna carrera o algún tema, pues jerarquizar la información con mapas conceptuales o como con diagramas de flujo. Esto es lo que nos comenta el que ayuda. Y número cuatro nos dice descansando adecuadamente, por lo menos 8 horas, dormir diariamente y mantener una dieta equilibrada, sobre todo en proporción adecuada con ácidos grasos saturados.
Y creo también, doctora, que esto debe de estar relacionado pues con alguna de estas moléculas, en específico dopamina, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado, pero un tiempo se expendía o se vendía un tipo de vitaminas que contienen dopamina, ¿no? Para mejorar la función neural, para incrementar, prácticamente lo decían así, ¿no? Como para incrementar tu capacidad cerebral o tu capacidad de retención, y los que fuesen estudiantes y al consumir estas vitaminas pues creían que podrían lograrlo, y sí mejoran, ¿no? La neurotransmisión. Pero ojo con eso, ¿no? Porque consumir, en este caso, un medicamento o una vitamina que contiene dopamina para hacer eso, pues también tiene sus efectos secundarios, ¿sí? Se puede llegar a la muerte neural por el consumo de dopamina, sobre todo si es por periodos prolongados o en sobredosis. Entonces, digamos que una forma de mejorar tu capacidad neural, pues sería no pensando en estas vitaminas o en este tipo de sustancias, sino haciendo esto que usted nos menciona, ¿no? Siendo curiosos, organizados. ¿Qué más, doctora?
Dormir adecuadamente.
Dormir adecuadamente, la dieta. Exacto. Una dieta bien o balanceada o bien, ¿no? Entonces, sí, eso ayuda también. Entonces, pues es parte de las cosas que a veces nos parece que es lógico, pero hay que decirlos, porque si ya tenemos la idea de que eso es bueno y aparte lo escuchamos o ya nos lo confirman, pues en realidad creo que eso ayuda, ¿no? Para sí, practicarlo.
Y bueno, acorde a esto que se está hablando, doctor, también otro de los tips que da el doctor Eduardo Calixto es si necesitamos concentrarnos o tener una atención fija en alguna actividad, en algún tema que estemos estudiando. Él menciona que la música clásica, bueno, hay como el mito, ¿no? De que si escuchas música clásica que mejora tu memoria, que tu concentración, cosas así. Bueno, él lo que comprueba es que en realidad la música clásica no tiene como este efecto, pero sí menciona que, por ejemplo, si a usted le gusta la música clásica y se pone a escuchar música clásica, hay esta predisposición para enfocar la atención. O sea, el hecho de que mejore mi atención o mi percepción de memoria tiene que ver con que me guste a mí la música clásica. Pero si hay una excepción, hay una pieza que me pareció como bien interesante. Se hizo un estudio con 120 voluntarios y de los 120 voluntarios se les puso una pieza que es de Mozart, que se llama pieza para dos pianos K448 de Mozart. ¿Y qué se comprueba de esta pieza? Se comprueba que es capaz de aumentar la liberación de dopamina, lo que incrementa la atención o fija la atención a lo que estamos haciendo.
Ok, y entonces ahí sí pudiéramos decir que se trata por la música en sí o también es porque hay predisposición o gusto por esa pieza, ¿no? ¿No lo menciona?
Aunque no haya gusto, aunque de los 120 voluntarios no les gustaba al 100% la música clásica, la frecuencia que emite la pieza pues para dos pianos es suficiente o es capaz como para fijar la atención a un tópico que estemos estudiando, leyendo.
Ok, entonces yo después de que nos comenta usted este estudio, yo lo veo así como que no toda la música a lo mejor logra ese efecto, ¿no? De poder liberar a lo mejor
dopamina
y que mejores tu atención o tu neurotransmisión, pero sí puede ser entonces que haya algunas piezas en específico que lo logran, ¿no?
Uh-huh. Y sería cosa de seguir investigando más datos científicos. Y bueno, otro neurotip tiene que ver con las pesadillas. Al estudiar cuál es el efecto de las pesadillas, él comprueba, el doctor Eduardo Calixto menciona que una pesadilla sobreactiva las neuronas de la amígdala cerebral y del hipocampo, generando emociones, recuerdos que pueden permitirme a controlar o afrontar los miedos ya en la vida real para adaptarnos más rápido al estrés de la vida cotidiana.
Ok, entonces, pues yo lo veía así nada más como que pues lo que llamamos las pesadillas como un trastorno del sueño, ¿no? Para mí es un trastorno del sueño. pues no le veía entonces ningún efecto benéfico, ¿no? Yo decía, pues no dormí, no descansé, pero
no
entonces
se descansa, sí.
Pero entonces también te ayuda a afrontar ciertas dificultades, ¿no?
Así es.
Lo superas.
Sí, yo me imagino que porque como estás dormido, supondría que de manera subconsciente estás generando herramientas, ¿no? Y ya sí. En la vida, ahora sí que al 100% despierto, pues ya puedes afrontarlas, ¿no?
Así es. ¿Hay algún otro neurotweet, doctora?
Sí.
Acerca de esto.
El siguiente se relaciona con el hambre. El doctor Eduardo Calixto menciona que el hambre incrementa la actividad, la conducta impulsiva de un sujeto. Es decir, cuando tenemos hambre podemos tomar decisiones a lo mejor como de forma precipitada, ¿no?
Sí.
Y él menciona, el doctor Eduardo Calixto dice que la responsable es una hormona que se llama grelina. La grelina que genera el hambre reduce el autocontrol. Por lo tanto, estar hambrientos nos hace perder los límites, doctor.
Okay, sí, y de hecho sí nos sucede, ¿no? Al menos a mí en particular me sucede cuando tengo mucha hambre, me siento más, como más, si estuviera más estresado, más irritado,
¿no? Sí.
Más irritado en cuanto a mi comportamiento, ¿no? Entonces, pues sí tiene que ver con esto que usted lo menciona, y de hecho, pues ya lo mencionó, ¿no? Ahí hay una hormona, la grelina, que es la que está, pues de alguna forma mandando funciones hasta el cerebro, ¿no? Para a lo mejor regular ese proceso.
De impulsividad, sí.
Sí, de impulsividad, ¿no?
Sí, doctor. Y bueno, el siguiente neurotweet tiene que ver con el té verde. Pues ya se ha dicho, ¿no?, que es benéfico consumir té verde, que es un antioxidante, etcétera. Bueno, respecto al té verde, el doctor dice que incrementa la llegada de sangre y de oxígeno a todo el cuerpo, que contiene particularmente una sustancia que se llama epigalocatequina, que activa un canal de voltaje dependiente de potasio que regula el tono del músculo lisovascular, perdón.
Okay, entonces el té verde podemos decir como si funcionara como un vasoactivo, es decir, como si genera, ¿no?, mayor flujo de sangre hacia el cerebro, y eso lo podemos relacionar con que una buena oxigenación en el cerebro pues también te va a ayudar a un buen funcionamiento neural, ¿no? Es como cuando nosotros a veces decimos voy a ir a tal lugar o al bosque o algún árbol grande para oxigenar mi cerebro, ¿no? Entonces, pues yo lo relaciono así, de esa manera, una buena oxigenación porque hay buena irrigación sanguínea y a lo mejor para los que no sabemos, el hecho de que haya una buena irrigación sanguínea significa que ahí van células, o sea, en la sangre van células que transportan oxígeno. Entonces, estamos oxigenando bien a nuestro cerebro y obviamente eso le va a hacer bien para mejorar la neurotransmisión.
Y de hecho, pues también pudiera explicar por qué rejuvenecemos, ¿no? O por qué favorece, mejor dicho, por qué favorece el ahora sí que la detección o la detención oportuna del envejecimiento, o por qué de cierta manera, por ejemplo, los japoneses, ¿no?, o ciertas personas que consumen té verde, pues se ven más jóvenes, ¿no?
Sí, pues sí, muy, muy, muy interesante ese tweet, doctora. Pues ya casi estamos sobre el tiempo, por aquí vamos a tener ahorita un comentario que hay que atender. Nada más me gustaría preguntarle, de todos los neurotweets, ¿cuál le pareció más atractivo, más interesante? Uno que usted quiera destacar para nuestra audiencia.
Ay, doctor, pues yo considero que el del cuidado a cómo se mejora la memoria, que tiene que ver con pues los hábitos, ¿no?, que podemos modificar, como por ejemplo dormir adecuadamente, okay, el
comer
ser
bien,
más curiosos, ajá, el comer adecuadamente también, y pues el
ser creativos,
ajá, y el jerarquizar la información que queremos memorizar.
Okay, pues sí, muy bueno este tema, doctora. Por ahí un radioescucha nos está preguntando si podría repetir el nombre de la pieza de Mozart. Para seguro hay algún interesado ahí sobre esta pieza, si puede repetirles el nombre, doctora.
Sí.
Sí, antes de despedirnos, ya que estamos tras el tiempo, ¿verdad? Pero si nos lo piden, por favor.
Sí, es sonata para dos pianos, K448 de Mozart. Sonata para dos pianos, K de kilo, 448 de Mozart.
Muy bien, pues ahí está el nombre de la pieza de Mozart, para quien estén interesados. Y pues, doctora, muchas gracias por el tema. Como siempre, es un placer estar aquí con usted.
Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, doctor Joel.
A todos nuestros radioescuchas, gracias, como siempre, por sintonizarnos. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30 en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En La Pipeta.
Hasta la próxima.